Buenas noches. Aquí comienzan los diálogos de pilateros. Bienvenido, maestro Guidón. Bienvenido a España otra vez.
Gracias.
Una pregunta rápida. ¿El pilates es una moda, verdad? ¿Es una moda o no?
Sí y no. Sí y no. Depende cómo... Ok. Me preguntó Tino si el pilates es moda o no. Y digo que es sí y no. Una técnica que ya lleva más de 50 años no es moda. Al otro lado, puede ser moda con tiempo si la práctica y la enseñanza no es buena. Si la enseñanza de Pilates volverá más superficial, más de otras cosas, al final vamos a perder la técnica. Se va a volver moda. Pero si mantenemos el trabajo profundo, si mantenemos el conocimiento profundo de la técnica, no es moda y no va a ser moda.
Ok. ¿Vais a permitirme que esta noche trate a Guido de tú? Por la amistad que tenemos, por la relación de hace tantos años, por la cantidad de veces...
Conocemos muchos años.
Muchos años. Él fue mi primer profesor de Pilates. Claro, es mi maestro. Lleva viniendo ya muchos años a Asturias. Y me permitís que le trate de tú. Pero quiero también preguntarte una cosa así indiscreta. ¿Cuándo te vas a jubilar?
Porque es que... Ayer. No, de verdad, es una pregunta en tiempo.
Esto es porque nos interesa a nosotros como profesionales, porque no queremos perderte. Estamos preocupados con esto de que...
Eso que no quieres que vengo más, ya lo sé. No, de verdad, esto pasa en mi cabeza mucho, en el último año. Mi familia, hace un año, me están diciendo todo el tiempo, Aide, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a terminar? Te queremos aquí con los nietos para hacer babysitter. Y sí, lo estoy pensando más y más serio. Mi cuerpo dice unas cosas. Mi mente y mi alma dice otras. So, de verdad estoy en un conflicto de momento. Y... creo que tengo en los siguientes 2-3 semanas tengo que hacer una decisión.
Ok, muy bien.
Veremos si sí o no.
Para los que, bueno, la mayoría, todos lo conocéis, pero para los que no lo conocéis muy en profundidad, Guidón Abrahami, pues es maestro internacional de Pilates. Fue el pionero el profesor de la primera generación de profesores de Pilates en España y imparte seminarios por todo el mundo. Ahora mismo está en Rusia, Estados Unidos, Israel, bueno, etcétera. Muchos países. Y una de las cosas que yo le pregunté hace tiempo, digo yo, pero bueno, ven Asturias... ven relajado, damos un curso, disfruto un poco. Y él me dijo...
Disfruto no, la pavada.
La fabada, la sidra.
La pavada asturiana, cómo no.
Pero me quedo con esta idea que me dijo, no, úsame. Tú úsame cuando venga. Y es verdad, si lo uso, es salud para ti. Eso también. Entonces, siempre... la energía, la capacidad que tiene de entregarse, de darse a la gente, de darlo todo en los seminarios, pues se lo agradecemos un montón y desde luego eso pues también es salud para él. Entonces, ojalá sigas viniendo muchos años, ¿okay? Que siga, que no sea este de los últimos. Una cosa para preguntarte también, porque esta pregunta te la hice yo hace mucho tiempo, pero ya es que no la recuerdo. ¿Qué profesor te ha dejado huella de Pilates, huella profunda?
Uno es Ray Lazakovich, de Estados Unidos. Esa era mi primer profesor de Pilates y me gusta su trabajo mucho. Me gusta su mezcla de trabajo atlético, físico, pero también con profundidad. Otros, pero no tuve la oportunidad que trabajar con Yves Gentry, pero he visto su trabajo en vídeos así y también me afectó mucho. Y me voy allá, no puedo decir que soy su alumno, pero sí me influyó mucho.
La verdad que yo veo a Rael y te veo, y es verdad, es como los dos israelitas, ¿no?
Sí.
Esos dos muy parecidos, es verdad.
Tenemos el mismo pelo.
Tenéis el mismo pelo. Ok. Siempre digo que detrás de cada profesor hay una gran pareja. Hay una buena pareja.
A veces más de una.
¿Esto es verdad en tu caso?
No te puedo decir.
Esto luego lo grabamos y va directo para Israel también.
Pero no lo pongas en el Facebook porque mi mujer me va a matar. No, de verdad, sí, es verdad. Porque esa profesión, como lo sabéis, como Tino lo sabe, y la gente que están en eso más años y lo saben, toma mucho de ti. Tu energía, tu tiempo, tus conocimientos, estás en la vida ya, estás casado al Pilates. Uh-huh. Y sí, si la pareja no lo entiende y no te soporte, es muy difícil, es muy difícil.
Hay que ir a la misma dirección.
Y también tener la casa, no voy a decir la pareja, pero tener la casa detrás, arreglada, estable, estabilizada, allá quieta. Uh-huh. Terminas trabajar, terminas viajar en cualquier país y vuelves a casa, está todo allá, está. No, es muy importante.
Muchos venimos del fitness y del. Yo me acuerdo que siempre me decía mi madre, pero haz la posición. Ya sabes, busca más lo fijo. Cuando el apoyo en casa es fundamental y ir todos en la misma dirección también, sí, pues agradezco un montón la confianza. Bueno, él es Ibigo Abrahami, ya lo sabéis. Y vamos a continuar, pero no sin antes de que os queremos poner un poco de buena música que ha seleccionado Guido. Vamos a ver qué suena.
Es una canción, es como una, es rezar, pedir al Dios que nunca se termina la agua del mar, que nunca se termina la arena de la playa, que nunca se termina el azul del cielo, que nunca se termina la sonrisa del nieto, del niño. Eso es así. Es muy, muy optimista, muy.
Amén.
Amén. Amén. Sí. Amén.
Ese es muy bueno. Ok. ¿La formación es el camino? Ahora ya te lo digo así. La formación.
¿De mi cosas?
No, sí. La formación en general del instructor, ¿es el camino más importante?
Sí, es camino muy importante. Pero con la formación, o voy a decirlo diferente, al ser profesor de Pilates, tienes que tener la formación primero. Pero al ser profesor de Pilates, empiezas a entender lo que es Pilates. Desde la enseñanza, desde pasar el conocimiento, desde la enseñanza de tus alumnos, comprendes más y más de la técnica, qué es la técnica, qué es el cuerpo, cómo se maneja. Muchas cosas, yo siempre digo que yo comprendo de mis alumnos, más puede ser que más que ellos comprenden de mí. Y es parte de la formación. Y ya sé que muchas veces en el mundo hoy hay formación, cursos de formación muy cortos, muy rápidos. Y esto es en peligro de volver la técnica como una moda. Pero
lo queremos todo inmediato.
¿Ah?
Que es la sociedad ahora que lo queremos todo ya.
Ya.
Esto no
en la formación buena tiene que tener un tiempo, tiene que llegar al punto de profundidad, de entender, y no solo hacer los ejercicios. Los ejercicios es lo más simple, lo más sencillo. El resto es más difícil.
Uh-huh. ¿Qué máquina de Pilates es la que más te gusta?
¿Qué?
La máquina de Pilates, tu preferida. Yo más o menos creo que podría...
Me gusta mucho el reformer, la cama.
Oye, perdona, estaba dando mi clase de reformer, venías a mirarme y estaba nervioso, ¿eh?
¿Por qué?
Pues es mi maestro, te pones a mirarme y estaba yo allí y no me salen las cosas y parece que me atraganto y... Sí, sí, estaba, no, jolín.
Ellos estaban ok. Uf, no sé.
Estabas allá.
No, de verdad, el reformer me gusta mucho. El reformer te permite un rango de trabajo que es muy ampliado. Se puede hacer casi todo en el reformer. Y me gusta mucho. Me gusta su movimiento, me gusta sus posibilidades. Sí, pero en casa tengo la silla, porque es más pequeña. Entra en mi salón, en mi...
Perdona, es que coincide, no. Llevo intentando poner la silla en el salón, además eso lo hizo Pilates. Llevo intentando, está mi mujer allí, mira, por favor, dile que me deje ya así delante de todos ya. Llevo intentando tener una silla en casa, pero yo creo que 2 años y nada, ni para atrás. A ver si...
Te digo una cosa.
¿Cuál es el secreto?
La silla estaba hasta poco tiempo en mi salón. Y era un aparato muy bueno para colgar las jaquetas,
sí,
perfecto, y para los nietos subir y bajar en los muelles con las pedales, perfecto.
Oye, ¿cómo empezaste a dedicarte al Pilates? Bueno, bailarín, coreógrafo, experto en la técnica Alexander, y de repente Pilates, ¿qué pasó?
Ya lo olvidé.
¿Ya? ¿35 años?
¿Más?
¿40?
Más. No,
¿Te puedo contar cómo cuando te vi yo la primera vez en las máquinas?
Si quieres.
Sí, voy a contar. Estaba yo en un centro que ya desapareció, Pilates Madrid. Habíamos hecho un curso de suelo, pero...
Creo que era el segundo curso en Madrid, en la España.
Sí. Y fuiste a dar una exhibición, yo digo, exhibición de Pilates máquinas. Y luego allá, reformer, Cadillac, todo allá, y digo yo, solo una persona. Estabas tú allí en medio, cogiste el reformer y empezaste allí. Estaba alucinado. Fuiste al Cadillac, empezaste allí a moverlo. Fuiste a la silla, empezaste allí a moverla. Y decía yo, ¡buah, increíble! Ya sé lo que voy a hacer mis próximos 10 años. me encantó. Fue una pasada. No, y fue uno curioso, fue una exhibición donde no se habló nada. Era todo silencio. Solo saliste allá.
Estuve practicando yo
empezaste
mismo.
A mover aparatos y... Fue diálogo corporal, nada más. Muy bueno, me encantó.
Anyway, yo empecé a practicar Pilates, poquito, como bailarín en la Inglaterra. Estuve en la Inglaterra hace unos 17 años. Estuve como todos los bailarines. Cuando ya no puedes hacer el clase de baile, los pliés, te vas a hacer un poco pilates allá para cambiar algo. Pero hasta que volví a Israel después, ya estaba, no lo he hecho. Después empecé, me fui a enseñar, a estudiar la técnica Alexander. En un punto necesita, la técnica Alexander es, no tiene mucho movimiento físico, es muy así.
Estática.
Y en un punto necesitaba.
Necesitaba.
Ok.
Sí. Aire.
Hacer algo con mi cuerpo. Y me fui a un estudio de Pilates que trabajó allá una amiga mía y empecé a hacer las clases. Y en poco tiempo, después de unos 10 clases así o menos, me preguntó el gerente, mira, lo haces muy bien, venga, empieza a enseñar. Y yo, como era un poco tonto a este tiempo, dije, ok, lo hago, lo voy a hacer.
Eras joven.
Lo voy a hacer. No entendí lo que no sé a este punto. Y empecé a enseñar, y al empezar a enseñar, empecé a entender que tengo que estudiarlo. Y desde allá, continuo, todos esos años.
Bueno, pues, ya ves, Guido, ya lo sabéis, genio y figura, pero volvemos enseguida, pero voy a poner otro poco de buena música. ¿Esto es hebreo?
No, sí, es hebreo.
¿Es hebreo?
Como el anterior. Esta cantante era también mi alumna de Pilates.
¿Sí?
Sí, es muy buena cantante.
Sois unos fenómenos en Eurovisión.
¿Ah?
En Eurovisión sois unos fenómenos.
Sí.
Avanivía, Boebé y todo eso.
Esta canción se llama Esperando. Estoy esperando que las cosas se desarrollen naturalmente. Si abro la mano, si abro el corazón, algo se va a entrar. So estoy esperando. Eso es.
Muy melódica. ¿Pero te recuerda algo esto o no? ¿Es, algo...
¿Cómo?
¿Esta te despierta un recuerdo?
Sí. Sí.
Yo sé, el olor a la naranja, a las naranjas, eso es Israel, ¿eh?
Ya. Yeah.
Cuando...
No, esto me toca mucho, esta canción.
Ok. Una cosa, esta pregunta no es mía, ¿eh? Es de Julio. ¿Qué opinaría Pilates de tu estilo?
¡Wow!
Pero si Pilates era muy burro, o sea, que lo hacía todo ahí a base de...
No, de verdad no sé. No sé, no puedo decir porque no conocí personalmente a Pilates. Conozco su trabajo de todo, de otros monitores, de otros profesores, de vídeos y todo. El estilo es muy diferente. Muy diferente, pero sí lleva los principios. A lo menos en la forma que yo lo entiendo. Uh-huh. Y es verdad que, mira, no hay hoy alguien que enseña como Pilates. Ya sé que hay muchos que dicen Pilates auténtico, Pilates clásico, Pilates eso, Pilates a otro, pero de verdad no es. Porque nadie en este mundo enseña como Pilates. Se enseña como humana, como otros, como Fletcher, pero no como Pilates. So, lo que llamamos hoy Pilates auténtico es un desarrollo también de su de la segunda generación de Pilates. Y así Pilates está cambiando. Está cambiando. Yo soy, si veo la línea de Pilates, soy tercera generación. Tercera o cuarta. Pero no puedo decir. Uh-huh. Ya sé que hay un argumento adentro del Pilates mundo entre la gente que solo quieren hacer o solo crean que Pilates clásico eso es y no hay que cambiarlo. Y hay gente que piensa más abierto. Y se cambia, el tema es si se cambia con el conocimiento del Pilates profundo o si se cambia porque quiero hacer cosas nuevas, que es más superficial.
Uh-huh. ¿Qué es una que nos cuesta mucho decirlo? ¿Qué es Pilates? Defínelo.
Es muy difícil definirlo. Se puede definir en nivel de trabajo muscular, fortalecer y alargar los músculos, mejorar la función de las articulaciones. Se puede definir en tema de la conexión mental-cuerpo. Se puede definir como una técnica de rehabilitación. Es todo correcto. Yo lo veo, yo lo defino como una técnica que organiza la fuerza y organiza el cuerpo para funcionar mejor. Al final buscamos la función del cuerpo del ser humano en su vida. Y es tema de organización, no es tema de esfuerzo, de fuerza, no es tema de tener las piernas hacia aquí, pero es tema de organizar el cuerpo, organizar el movimiento, organizar la fuerza para que sea más adecuada, más correcta. Eso es como yo lo veo y como yo lo defino.
Ok, muy bien. Bueno, sabéis que podéis preparar preguntas. Lo que queremos es que nos preguntéis, que le preguntéis a Guido. Entonces, vamos a abrir. Voy a poner la última canción. Esta me voy a aventurar a decir cómo se llama. Adiós, querida.
Querida. En español.
En español, que se me ha sorprendido porque vas y pones una canción que canta en español. ¿Pero esto canta en español allí también?
Sí, ¿eh? Claro. Te lo voy a explicar de momento.
Ir preparando vuestras preguntas, que vamos a abrir el coloquio con vosotros. Cualquier inquietud que queráis contarnos, cualquier cosa, pues ahí está Guido preparado. Está el centro aquí, es como escarpia, está el centro. Está
la amargada es tú.
¿Pero este hombre es español? No, ¿o es de allí? ¿O
es de ahí? Pero lo voy a explicar. En Israel hay un público o mucha gente que su origen es en la España, en el siglo XV, desde
que echamos
el tiempo de Fernando e Isabel.
Echamos a los,
sí, sí, sí,
a los judíos.
Y hay mucha gente. Y hablan, se llama ladino. El ladino es lengua que es su base es español, más antiguo, mucho base en español del norte, de catalán, pero también mezclado con otras lenguas. Y cuando yo vine a la España la primera vez, pensé que puedo hablar español, porque hablé un poco de ladino. Y no, nadie me entendió. Todavía no me entienden, pero es ok. Y a mí me encanta esto, porque mi familia es de este origen. Y en nuestra casa, mi madre tuvo un voz muy bonito, muy bonito. Y siempre me han utilizado canciones. Es un sentimiento.
Sí, tú no serías como Billy Elliot, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la película?
Ya. Yeah.
¿Eres como Billy Elliot?
Ya, ya.
Sí. De joven eras.
Joven.
Sí, sí.
Es un canción de casa.
Bueno, vamos a abrir preguntas. Venga, vamos allá. ¿Quién se anima a preguntarnos?
Pues yo te voy a preguntar que si crees. Estoy aquí.
Sí. ¿Cómo?
¿Me oyes?
Sí, sí.
Que te pregunto que si crees que para ser monitor de Pilates haría falta algo más que un curso de Pilates.
Sí. Para ser monitor bueno tienes que continuar renovar y cursos y así, talleres. Para renovar tu conocimiento, para crecer.
Pero me refiero previamente. Antes de decidir, quiero ser monitor de Pilates y hacer un curso.
Mira, idealmente, sí, idealmente es mejor si ya tienes experiencia como alumna de Pilates, como practicante de Pilates. Pero estamos en un mundo problemático. Y ya sé que muchos de los alumnos en los cursos de formación no tienen experiencia de la técnica misma como practicantes. No es bueno, pero es la realidad.
Pero creo que también está interesada en que si es necesario, por ejemplo, si tú vas a ser instructor de Pilates, si es necesario que tú, por ejemplo, antes seas licenciado en Educación Física, o seas monitor de actividades dirigidas, o seas fisioterapeuta.
Ya, es igual. Esto es el ideal, pero no es siempre así. Yo tengo ejemplos de dos o tres profesoras que hoy son muy buenas y cuando empezaron el curso, nada. Nunca han hecho algo, uh-huh. Nada. Pero hay gente que pueden conectar con su cuerpo si tienen una experiencia previa o no. Y puede ser no solo de Pilates. Y hay gente que no. Y muchas veces sí tenemos que hacer un compromiso económico. No podemos hacer curso con dos alumnos. Y a veces eso es la vida. Hay que hacer compromisos.
Claro, yo te pregunto porque yo hice mi primer curso de Pilates de monitora, lo hice sin tener ni idea de nada más en la vida del cuerpo humano. Uh-huh. Y me pasó un poco lo que a ti, que me gustó mucho el Pilates, pero pensé que hacerme algo más, porque es que esto me supera. Claro, o sea, me di cuenta que no, que me quedaba muy corta, que no sabía nada realmente.
Claro, ya, es así. Y hay gente que manejan subir arriba y hay que no. Pero también gente que tiene la experiencia previa, es igual. Hay que manejar y hay que no, que quedan allá.
Al final, yo creo que quiere directamente que eso, que es un desarrollo personal tuyo, que tienes que ir trabajándolo con el tiempo y que, bueno, Pilates no es una técnica fácil y requiere años de trabajo para ser un profesional, claro. No por tener un título... O sea, aprendes a conducir, ¿no? Y como te dan el carnet, sí, pero sí. De conducir todavía
sí, sí.
No...
Sí.
Solo manejas, pero conducir no conduces. Pues algo similar. Bueno, más. Venga. Si no, vamos a cenar.
Sí.
Gloria.
Te voy a poner una piedra.
Cuidado.
Donde hay confianza.
Cuidado. Sí, sí. Mira, tengo mucho cuidado de hablar de gente como una totalidad. Es muy difícil. Pero intento. Mira, creo que los monitores españoles, desde las características españoles, son más abiertos. Son más, tienen más energía en la clase, en su trabajo, y tienen una capacidad mejorada de utilizar utilizar las manos en la enseñanza, en la como para dirigir el cuerpo desde el toque, desde las manos, y que es muy importante en Pilates. Por ejemplo, los americanos casi no son más cerrados, son más allá, no tienen esta capacidad de tocar, de hablar, de lo tenemos en la calle, lo tenemos en la como hablamos en la España, en el Mediterráneo en general, hablamos con las manos. En la España se habla con los hombros, pero aparte se habla con las manos también. Esto sí te da un carácter, algo sí, que es más abierto. De dónde hay que tener cuidado o llegar e ir más, creo, lo digo muy con mucho cuidado, es ¿cómo lo voy a decir?
Te puedes mojar, nada, tranquilo.
Es salir fuera de ser demasiado rígido, demasiado fanático con lo que es el trabajo. Tener más libertad, más alma en el trabajo. Y es posible porque el carácter español ya lo tiene allá. Pero a veces se cera.
Pero
no sé si te sí, no. Contesta, pero...
Una cocina, pero en España tenemos mucho nivel.
Pregunto, es también, ¿no? Es que... muy difícil de decir. Sí, generalmente
porque
sí.
Porque hay... todos los maestros vienen a España.
Ya, pero todo... hay muchos monitores muy, muy buenos. Y como en cada país hay unos que son menos buenos. Voy a decir así, no voy a decir malos, pero menos buenos.
¿Es el precio del boom del Pilates?
Sí, es el precio. Es el precio. Y cuando se estudia cuando se forma como monitor muy rápido y no sigues continuando ganando más conocimiento, más cursos, más así, te quedas allá limitado. Pero sí, lo que es más importante que la calidad es el deseo de comprender. Y esto lo veo, sí. Esto lo veo. En los cursos, en los talleres, la gente está más abierta y cogen la información más y más. Y, sí, esto es muy, muy válido.
Más. Perdón, Gloria, que levantó atrás Mario. Un segundín. Venga, primero Mario, que levantó primero, y luego Gloria. Venga.
Sí.
Como profesor que llevas
un montón de... No te oigo.
Como profesor que llevas muchos años impartiendo clases de pilates y enseñando a gente, ¿hay algún momento en el que te hayas sentido estancado? ¿Que te das la sensación de que no has aprendido nada o que no estás evolucionando como profesor?
Sí.
Sí.
Es normal, es normal, es normal. Pero refiero a un dicho de Yves Gentry, en un vídeo que lo he visto en un taller. Y allá comentó a los alumnos, si trabajáis en forma mecánica, solo con los ejercicios, pasando ejercicios. Así, como tu vida como monitor, como profesor, va a ser muy corta. Pero si utilizas tu enseñanza, si utilizas tu forma de enseñar para de verdad enseñar algo más que la técnica, más que los ejercicios. Si enseñas más a la persona misma, si puedes ver su desarrollo, tu vida como profesor va a ser más larga. Pero sí, al final hay tiempo que, sí, cada uno. Llegas a un punto que piensas, ok, tengo que dejarlo un poco. Y yo también llegué a ese punto de dejar las clases normales y solo concentrarme en trabajar con monitores, talleres, cursos, etc. Pero es muy individual, es muy individual. Pero sí, es posible.
Gloria.
Bueno, hay muchas personas que cuando empiezan a practicar pilates, pues se encuentran en la disyuntiva de decir, ¿por qué pilates y no yoga, por ejemplo? O incluso personas que nunca han practicado ni pilates ni yoga, preguntan las diferencias entre pilates y yoga. ¿Qué recomendación darías tú a una persona para que se decante por una actividad, pilates o yoga? Porque...
si quiero que llegue a mí y me paga, voy a ser pilates. Pero de verdad, son técnicas muy parecidas a un nivel y al otro muy diferente. La forma de respiración es diferente. La yoga también está cambiando mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero hablo de la yoga más tradicional. hay menos, se basa en posiciones. Tomar la posición, mantenerla y después cambiando otra posición así. Pilates es más dinámico, es más activo. Pilates tiene más, utiliza más la idea de movimiento, no solo de desarrollo del cuerpo, no solo desarrollo de posiciones. Pero al final es de donde tu corazón te lleva. Unos le gustan más yoga, otros más pilates. No puedo de verdad, lo más lo que quiero decir, pilates es mejor, pero no va a ser verdad para mí. No va a ser sincero. Hay muchos. No me gusta de verdad de hablar mucho de una técnica contra la otra, porque en pilates también hay muchos ejercicios, muchas cosas que son desde la yoga. Y hoy, en este tiempo, hay en yoga también cosas que se llevan desde pilates. So, es como una mezcla.
Bueno, más, ¿queréis preguntar más? Laura.
Quería preguntarle también qué puntos en común y qué puntos hay diferentes con la danza. ¿Y por qué motivo dejaste de bailar?
Pilates mismo, el Pilates original, Pilates mismo, tuvo nada de hacer con la danza. Él no era bailarín y sabía casi nada de baile. La técnica empezó a tocar el baile desde sus monitores, la segunda generación. Romana, Yves Gentry, Ron Fletcher, los otros, ¿ok? Ellos todos eran bailarines. Y ellos llevaron la técnica a una conexión con baile, con elementos de baile. Si hablamos de elementos de fluidez, del uso de los brazos, del uso del centro, los relevé, la elevación de los talones, la posición, no es posición de pilates, es posición de romana. Le llamamos posición de pilates, pero no es de baile. So, así, y era, y también hoy, para los bailarines es muy natural llegar al pilates. Lleva su cuerpo en una forma muy natural a la técnica, porque utiliza la misma lengua, las mismas imágenes, la misma relación con el centro, los mismos entendimiento del trabajo de las articulaciones y el esqueleto. So, y es muy natural que hoy también todavía muchos de los monitores de pilates son ex bailarines, pero la conexión está allá muy, muy fuerte si lo entiendes. También hay muchos que no lo entienden. So, entienden la técnica como una serie de ejercicios y ya está, pero si entiendes esta conexión, la técnica se puede desarrollar más y se abre más.
Bueno, sí. Rosa.
Muchas gracias por estar aquí. Es un lujo.
Gracias.
A mí me gustaría, a ver si puedes definirnos, aunque he tomado muchas clases contigo y creo que te conozco un poquito, pero ¿cómo definirías el Pilates de Guido?
Y una segunda. Wow. Ok, esto es muy controversial, muy controversial. Pilates mismo nunca definió unas cosas, nunca definió los principios, su monitores, su, la, la segunda generación, los que crecieron de Pilates, lo definieron. Y nunca definió de verdad el centro. ¿Ok? Pero la gente de educación física definen el centro como la musculatura del abdomen. ¿Ok? Muchos pilateros definen el centro como la zona entre las costillas y los ilíacos. Hay muchos que incorporan en esta definición la pelvis y el suelo pélvico. ¿Ok? Eso es algo un poco no siempre claro. El centro no es solo centro físico. Hay que entender eso. Es centro mental. ¿Ok? Es la forma como tú conectas a tu centro de energía. Es también un centro. El centro de energía. Hay muchas técnicas del Oriente, de como Shiatsu, Yoga y Tai Chi, así, que utilizan esta idea de la, del centro energético. ¿Verdad? Eso es también el centro. Yo, desde mi trabajo, y veo el centro más bajo, como desde el ombligo abajo más. Suelo pélvico, abdominales bajos, allá. No es solo centro físico, es centro energético, es centro de fuerza. ¿Ok? Y trabajar con esta zona como tu centro de estabilización, de ser, te da algo muy fuerte. Pero no es decir que utilizar, que pensar de los abdominales como el centro es error. No es. Y depende cómo entiendes la técnica, cómo entiendes el cuerpo. Y si tienes la capacidad de conectar con algo más, más que la musculatura. Cosas como energía, cosas como conocimiento, son cosas diferentes de solo musculatura. Y hay gente que pueden conectar y hay gente que no. So, no sé si te explica, pero ya, es un poco fluido, ya sé.
Muy bien. Bueno, pues tenemos que ir dejando porque nos espera la cena, que si no cierran el comedor.
Absolutamente.
Entonces, pues muchas gracias a todos por asistir.
¿Y coméis con tu centro?
Sí. Vamos a alimentarlo. Y muchas gracias por venir. Nos seguimos viendo mañana trabajando gracias. En las clases y en los talleres.
Les
gracias
espero
a todos.
Que disfrutáis mañana. Oh.